COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Pues contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, la imagen de esta noche, tal y como te hemos contado hace unos minutos, es la de Begoña Gómez acompañando a Pedro Sánchez en un mitin del PSOE en Benalmádena. Sánchez ha tirado de su habitual repertorio, que es ultraderecha, fango, bulos, y luego ha agradecido el apoyo de la militancia.
En estos días, en estos últimos meses, cuando ha arreciado muy duramente a mí y a mi familia los ataques de esta internacional ultraderechista, de la cual luego hablaré, he sentido la solidaridad, la empatía, el compañerismo de una gran familia que es la familia del Partido Socialista Obrero Español. Gracias de corazón. Os lo agradecemos, Begoña y yo. Gracias de corazón.
Yo propondría, es insoportable, yo propondría que subiera Begoña también a la trila a decir sus cosas. Bueno, Begoña se ha abrazado después con las ministras María Jesús Montero, con Teresa Rivera. Unos lagrimones. Segunda, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid autoriza una concentración en la jornada de reflexión para rezar el rosario contra la ley de amnistía al lado de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Estima el recurso presentado por los convocantes que alegaban que se vulneraba su derecho de reunión. El delegado del gobierno denuncia que esas concentraciones tienen motivación política. Tercera, liberadas 11 mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal en Lanzarote. Las mujeres eran en su mayoría colombianas y venezolanas, donde las captaban con falsas ofertas de trabajo. Cuando llegaban a España, vivían hacinadas en habitaciones sin puertas ni ventanas y les obligaban a prostituirse para saldar una deuda de hasta 10.000 euros. Cuarta, detenido en Alcorcón, Madrid, un sicario buscado por las autoridades venezolanas. El tipo se había fugado de una cárcel de ese país donde cumplía condena por 2 delitos de homicidio y 4 de lesiones. Se dedicaba a otras actividades como el tráfico de drogas. Y quinta clave, varapalo al Ayuntamiento de Vigo y a su alcalde, Abel Caballero. La justicia condena al Ayuntamiento a pagar 600 euros a una vecina por el ruido provocado por las atracciones y el mercado navideño de 2022. Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. La decisión del Alto Tribunal Gallego revoca una sentencia previa del contencioso administrativo de Vigo que absolvió al ayuntamiento, al entender que los niveles de ruido del tinglado navideño, que se prolonga durante más de 2 meses en el centro de la ciudad, no desborda los límites legales o lo hace puntualmente. Lo que se rechaza en esta sentencia, que asegura que el ruido padecido tuvo carácter persistente. Alba Novoa es portavoz de los vecinos afectados de la zona centro de Vigo.
Creo que el mensaje del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es clarísimo hacia el Consejo de Vigo. Lo condena y lo obliga claramente a cumplir con la normativa.
No piensa lo mismo el gobierno local, que achaca todo a un ataque de la oposición a la Navidad. Carlos López Fonte, su portavoz.
Esto fue el intento del PP y del BNG de cerrar la Navidad, pero no lo consiguieron. PP y BNG perdieron, por lo que la Navidad de Vigo sigue adelante.
Por lo que parece, seguirá habiendo amplia celebración navideña en las calles de Vigo. Veremos si el ayuntamiento cumple la sentencia cuando le insta a tomar medidas para evitar la reiteración de su conducta lesiva.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Conocer la historia es tan importante para saber lo que pasó, ya que muchas veces eso es lo que explica lo que pasa. Se trata de una ciencia que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado gracias a un amplio registro de escritos, documentos, que se pueden encontrar durante cientos de años o que no se han hallado todavía. Bueno, conforme vamos retrocediendo en el tiempo, esos registros, pues, empiezan a escasear, claro, ya se van encontrando cosas, pero falta, ¿eh? Más allá de la historia, hay una ciencia que permite rellenar las lagunas de nuestro conocimiento, y ahí es donde entra en juego la arqueología. Gracias a la arqueología hemos descubierto las cuevas de Altamira, la tumba de Tutankamón, la piedra Rosetta, la ciudad de Petra, Pompeya, a Lucy, un simio que tiene más de 3 millones de años. Todos estos descubrimientos han aportado mucha información a la historia del ser humano. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues más allá de la aventura que supone echar una mirada al pasado más antiguo de la humanidad, estos descubrimientos que acabas de nombrar tienen su importancia. Por ejemplo, las cuevas de Altamira fueron descubiertas en 1868. Nos han permitido saber que el ser humano era cazador, era recolector y que utilizaba abrigos para refugiarse. La tumba de Tutankamón, que fue considerado el descubrimiento del siglo, estaba tremendamente escondida. Nos permitió saber cómo los egipcios enterraban a sus muertos o los murales que ilustraban las creencias religiosas. La piedra de Rosetta abrió la puerta a que el ser humano entendiera los jeroglíficos. La ciudad de Petra demostró que en el siglo VIII a.C. ya había caravanas transportando especias y otros productos entre Arabia, Siria, Egipto y el sur del Mediterráneo. Pero es que además nos enseñó que por entonces ya tenían embalses y canales para transportar el agua. Pompeya, por ejemplo, nos acercó a la vida cotidiana de la antigua Roma, permitiéndonos caminar directamente entre sus edificios. Y Lucy, llamada así porque Donald Johansson y Tom Gray encontraron su esqueleto en Etiopía cuando estaba sonando esta canción de los Beatles. El fósil de Australopithecus afarensis, descubierto a finales de noviembre de 1974, pertenecía a una mujer que vivió hace más de 3 millones de años, tenía 20 cuando murió, y su descubrimiento permitió saber el lugar y el momento en el que los primates habían comenzado a caminar erguidos, y con ello, entender mejor nuestra propia evolución como especie.
España es una fuente mundial de conocimiento arqueológico, y en los próximos minutos te lo vamos a demostrar. Por aquí han pasado tartesos, celtas, romanos, árabes, fenicios, vikingos, griegos, cartagineses, todos nos han dejado algo. Nosotros, España de hoy en día, somos una mezcla de todos ellos. Por eso vamos a viajar al pasado. Nuestra primera parada, en Granada. Hace unos 10 días, una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, dispuestos a comenzar la extracción, no pudieron creer lo que vieron sus ojos.
El conjunto de material orgánico de la cueva de los murciélagos es único. Tanto el conjunto de materiales de la sociedad de agricultores y ganaderas como el de los cestillos mesolíticos o de cazadores-recolectores es un conjunto único en todo el sur de Europa y prácticamente en Europa.
Francisco Martínez es arqueólogo en la Universidad de Alcalá. El equipo de científicos con el trabajo ha analizado 14 de los objetos encontrados en esa cueva. Ajuares funerarios de todo tipo, restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. Ya sabes, las típicas de Esparto. Bueno, para que te hagas una idea, si retrocedemos esos 10.000 años, nos vamos al periodo mesolítico, después de la última glaciación, 2.000 años antes de que llegara la agricultura. Hablamos de las sandalias más antiguas de Europa. ¿Cómo es posible que haya objetos que se hayan conservado tantísimo tiempo prácticamente intactos? Bueno, pues, por la cueva. Un enclave geológico único que evita que los materiales se pudran o se deterioren.
Prácticamente no hay humedad dentro de la cueva, no hay circulación de agua y probablemente la orientación de la cueva en un barranco tan estrecho como el de la Angostura y la circulación del aire continuo ha convertido a la cueva en un auténtico secadero de jamones.
Ahora sabemos que el esparto lleva utilizándose para hacer sandalias desde hace 10.000 años, que la llevaban los niños porque son de una 36, que tenían tiras, como las chanclas. Pero claro, ¿por qué es importante que se encuentre esto, una sandalia del Mesolítico? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico.
La historia de la humanidad y la historia de los ancestros de la humanidad la estamos dibujando a través de restos sólidos que quedan durante milenios en los huesos, en la roca, pero no en restos orgánicos vegetales. Todo lo vegetal tiende a desaparecer con el tiempo. De manera que toda la relación con herramientas, con alimentos, con vestimentas, no la conocemos bien y por eso es importante que se preserve.
También se descubrieron, como te digo, restos momificados. Uno tenía una diadema de oro y eso nos indica que estamos ante cierto rito funerario. Por lo tanto, no solo estamos ante un conocimiento de la vida cotidiana, sino también ante la muestra de su espíritu de trascendencia.
La preservación de la cueva es increíble y tenemos muchos datos que estamos procesando a día de hoy, tanto como ADN, como nuevas dataciones, como el uso que tuvo la cueva en momentos anteriores a las deposiciones de los cadáveres. Hay una serie de investigaciones que se están llevando a cabo que van a dar mucho que hablar.
Bueno, hay muchos más ejemplos que podríamos contar tal día como hoy. Segunda parada en Alicante. Sitúate 500 años antes de Cristo, en lo que hoy es la provincia de Alicante, se levanta la ciudad íbera de la Alcudia. Los íberos, que así fue como llamaron los griegos a la gente del Levante y del sur de la península, acababan de levantar la primera y más antigua gran ciudad de la Contestania, la actual provincia de Alicante y parte de las provincias de Valencia, Murcia o Albacete. Allí se formó una gran sociedad, pero durante el paso de las generaciones la urbe fue cambiando. A partir del año 2017 creció la inversión para la investigación de esta ciudad y se pudo descubrir parte de la muralla de este enclave. Viviendas, habitaciones. El hallazgo ya es un auténtico hito porque, aunque acaba de empezar, hablamos de la ciudad en la que se encargó la creación de la Dama de Elche. Alberto Olorrio es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante y uno de los arqueólogos que ha liderado esta excavación. Alberto, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo era?
Un placer, en fin, estar aquí con vosotros.
Gracias por darnos una clase gratis, que seguro que va a ser así. ¿Cómo era la sociedad de entonces, Alberto?
Bueno, estamos en el arranque del mundo ibérico, es una sociedad muy sofisticada, con ciudades, conocemos ese mundo urbano, que por otro lado, en fin, no es nuevo, ya desde, en fin, desde la llegada de fenicios y griegos a nuestras costas traen ese mundo urbano, donde, bueno, pues habría pues un perímetro urbano fortificado, habría barrios artesanales, habría áreas domésticas, estaría la residencia de las élites, bueno, pues aristocráticas se habla a veces, seguramente regias posiblemente, según tratan las fuentes, es decir, un ámbito pues tan sofisticado como que, bueno, permitiera, digamos, que encargar, porque realmente la Dama de Elche es una obra de encargo, encargar a un artista, seguramente con formación en el mundo griego, si no griego, la realización de una de las obras cumbre de la protohistoria de la península ibérica y seguramente de Europa.
Por lo que he leído de vuestros hallazgos, profesor, ¿por qué estamos hablando de una meseta artificial?
Bueno, en realidad la Alcudia es en la actualidad es una superficie mesetada perfectamente idónea para desarrollar un urbanismo. Y ahí tenemos la ciudad romana, las ciudades tardorromanas posteriores y también, por supuesto, la ciudad ibérica tardía. Pero nosotros lo que hemos encontrado es que a 2 metros o 2,5 metros por debajo de esa superficie tenemos los niveles fundacionales de la ciudad. Es decir, en realidad la Alcudia en el siglo V antes de Cristo debía ser alguna pequeña elevación en un punto quizá destacado donde se realiza una muralla, una primera muralla, se adosan unas casas, que es la técnica constructiva habitual en ese momento, uh-huh. Y por una serie de vicisitudes, bueno, pues en un momento determinado, pues esos primeros niveles se amortizan, se decide elevar el terreno, ya está relacionado con procesos de inundación, y bueno, pues sobre esos niveles antiguos se construye, digamos, otras nuevas casas que a su vez son abandonadas, que son reutilizadas y se convierte en lo que los arqueólogos llamamos un tel, es decir, un cerro, que en realidad es una superposición de diferentes niveles de habitación, pues desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo VII, un poquito antes de la llegada o incluso con niveles de época islámica, ¿no?
¿Cómo era la muralla?
Bueno, la muralla es enormemente singular. Nosotros habíamos trabajado en la muralla de la Fonteta, que es una muralla de cajones, con métrica fenicia, la de la Fonteta, que supone, pues eso, construir, digamos, con una técnica que implica, pues, paramentos exterior y interior con unos muros transversales, es decir, que genera unos cajones, una especie de compartimentos estancos, para entendernos, de tal forma que en caso de un posible ataque, digamos, pues cada uno de estos espacios funcionaría de forma independiente. Es un poco, esta mañana lo comentábamos, como el sistema del Titanic, ¿no? Donde cada compartimento, la idea es que, bueno, pues no arrastre uno al otro, ¿no? El problema es que el Titanic, bueno, pues el tema falló, ¿no? Aquí no. Estos sistemas de cajones, lo que hemos visto es que cada uno es diferente al anterior, y esto es absolutamente novedoso en la Alcudia respecto a otros yacimientos, ¿no? Entonces, y además con elementos de barro, piedra, que van intercalándose, que nosotros solamente encontramos la explicación en un tema de evitar la sismicidad de la zona. Esta gente ya sabía que, por lo menos desde el siglo VIII, tenemos evidencias de terremotos en la zona, y era una forma muy sofisticada de dar una solución a esos problemas.
Y una última cuestión, profesor Lorrio, ¿cuál es la relación entre esta ciudad, esta villa, esa sociedad y la Dama de Elche?
Bueno, pues que la Dama de Elche se fecha en la primera mitad del siglo V, y nosotros hemos encontrado el urbanismo y la muralla de la primera mitad del siglo V. Entonces, pues necesariamente lo que estamos viendo era las viviendas o la muralla que se construye, digamos, por la misma sociedad en la que se genera una obra como la Dama de Elche. Y eso creo que es absolutamente novedoso. Porque normalmente cuando se habla de la dama, se habla de la dama como objeto, y no, digamos, de todo el contexto urbano, en fin, muy sofisticado que lo rodeaba.
Qué bueno. Una pregunta casi personal, y no me quiero meter en líos políticos, sí, pero en fin, es que si me muerdo la lengua me enveneno. Un catedrático de prehistoria, cada vez que oye hablar de lo de las comunidades autónomas, comunidades históricas, ¿no da un poquito de vergüenza sabiendo la historia que hay en Alicante, en Cádiz, en Asturias?
Claro, en realidad yo intento trabajar de forma, digamos, transversal. Yo trabajo en el mundo, en este momento, bronce final, el mundo fenicio, y yo lo que veo es una conexión entre el sur de Alicante con la Fonteta, la zona de Málaga o la zona de Cádiz. Ese es mi espacio natural hacia Ibiza y hacia Cataluña, que es donde estas gentes se movían, y hacia el interior, pues no te quiero ni contar, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros trabajamos, y bueno, pues a veces, en fin, el tema de las comunidades nos restringe también a nivel de permisos, de fin, que sabes que cada comunidad tiene su personalidad, y bueno, pues en fin, yo tengo la suerte de ser profesor en Alicante, estudié en la Complutense, pero vamos, me trabajé hace ya 20 y tantos años a la Universidad de Alicante, investigar en la Universidad de Alicante, lo cual me permite, bueno, pues tener un acceso muy próximo a, pues bueno, pues a unos yacimientos de una calidad y una entidad, digamos, absolutamente, no voy a decir única, porque cada yacimiento es único, pero digamos, muy relevantes.
Pues a seguir. Alberto Lorrio, catedrático de prehistoria. Gracias por la clase, lo dicho.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Buenas noches. Siglo III antes de Cristo. Tras el ocaso de Alejandro Magno, la República Romana se perfilaba como dominadora de Europa, pero había una potencia que pretendía hacerle sombra: Cartago. El Imperio Romano no iba a regalar nada, la hegemonía había que disputarla en el campo de batalla, y así llegaron las guerras púnicas. Los cartagineses se expandían más allá de África, llegaron a la península ibérica. Entonces estaba poblada por una amalgama de pueblos, vetones, lusitanos, tartesos. Aún así, los cartagineses abrieron su hueco y comenzaron a fundar varias ciudades en lo que se conocía como Hispania. Una de esas fue Acra Leuque. Manuel Olcina es arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Alicante.
Una grandísima ciudad en la terminología de la época antigua, que la que tenemos descubierta, pues eso, casas, cisternas, calles, en fin, las fortificaciones, todo conviene bien a esa grandísima ciudad que decía Diodoro de Sicilia. Una ciudad que está para proteger el territorio y para consolidar el territorio que van conquistando los cartagineses.
Su fundador fue Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal, que atacó con elefantes Roma. Acra Leuque jugó un papel fundamental porque sirvió de refugio para el propio Aníbal, y era clave en el control del territorio, pero con la victoria de Roma, la ciudad quedó arrasada. Los romanos se dieron cuenta de la importancia que tenía y fundaron una nueva urbe que se llamaría Lucentum. Sin embargo, durante el siglo III después de Cristo quedó abandonada también. A partir de ahí, todos son incógnitas. La principal, ¿dónde está? Se sabe que ha existido, pero nadie sabe localizarla.
No cuadra nada, es un lío enorme, porque se está confundiendo las ciudades. Y ahí viene el lío histórico, que es bastante complejo. Era ininteligible, no había manera de cuadrar las fuentes ni entender nada por esa confusión. Entonces hay que buscar la muerte de Amílcar Barca, no en el Ebro, como decía Tito Livio, sino en el Júcar, porque muchas veces se confunde el Júcar con el Ebro.
Manuel ha conseguido ubicar esta ciudad en el yacimiento de Tossal de Manises, en pleno municipio de Alicante. Un enclave que se pensaba que era íbero, pero cuando se ha vuelto a excavar se han encontrado distintos hallazgos que le permitieron reubicarlo en el tiempo. De esta forma, logró emparentarlo con la ciudad de Acraleuque. Eso sí, con grandes dificultades.
Era una locura plantear en los años 90 que hubieran cartagineses que crucificaban, como a mí me pasó al principio de empezar a hablar de este tema, porque era casi un anatema, una especie de herejía hablar de que aquí habían cartagineses y que esto era podía ser una ciudad cartaginesa. En los momentos también algún sinsabor en este proceso, pero bueno, yo creo que estas cosas son las que uno tiene que pagar por la investigación.
Manuel se jugó el puesto, la credibilidad, algo que también le pasó al arqueólogo Figueras Pacheco.
Era de una inteligencia asombrosa, de una finura increíble, y llega a la conclusión de que efectivamente él lo hizo muy bien e interpretó bien la estratigrafía. No se inventó nada, pero claro, Figueras Pacheco fue muy desacreditado luego, porque eran eruditos locales que no estaban al día de la investigación histórica. Reivindicaban un papel de los cartagineses que luego se desestimó.
Verano de 1402. Las embarcaciones de los primeros conquistadores europeos atracan en una playa del actual Barranco de los Pozos, en Lanzarote. En ese punto, los normandos estaban a punto de levantar el campamento de San Marcial de Rubicón, la primera ciudad europea fundada en Canarias. Las investigaciones arqueológicas en ese yacimiento confirman que a lo largo del siglo XV, las poblaciones aborígenes y europeas convivieron, se encontraron enterramientos óseos, pero había algo muy peculiar: monedas. Una blanca de Enrique IV, dos acuñadas en tiempos de Enrique III, otras seis que se atribuyen a Enrique II, las nueve primeras monedas de las Islas Canarias. María del Cristo González es arqueóloga de la Universidad de Las Palmas y una de las personas encargadas de liderar esta excavación. María, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un placer.
Estas nueve monedas nos llevan a Enrique II, a Enrique III, a Enrique IV, pero en el reverso tienen grabado la letra B, B de Barcelona. ¿Por qué?
Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con una crónica importantísima que se llama Le Canarien, que es la crónica francesa de la conquista, uh-huh, que escribieron los clérigos que acompañaron a los capitanes, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Sal. Y en esa fuente y en otros documentos adicionales se decía que el rey Enrique III había dado la facultad de acuñar moneda a Jean de Bethencourt, algo bastante inusual porque es una regalía propia, una prerrogativa real. Bueno, las islas no tienen minerales metalíferos, eso no era un problema, pero en definitiva no habíamos encontrado la huella, o sea, la prueba material de que esa acuñación pudo llevarse a cabo. Hasta que en ese verano, en la excavación de hace un tiempo, la última, apareció un lote de monedas que cuando se restauraron en el laboratorio, nuestra compañera Patricia Prieto, analizándolas ahí bajo la lupa, vimos que tenía había una especie de sello que de contramarca, digamos, que tenía una B gótica clarísima, que no conocía a nadie del mundo de la numismática, ¿no? Y esa B, para nosotros, es la B de Bethencourt.
Bueno.
Y es la prueba evidente de que, bueno, no acuñó su propia moneda, pero se las encargó, se las arregló para que esa prerrogativa fuera una realidad, porque es una cuestión simbólica.
¿Esa idea de acuñar monedas era una forma de poder, de posición?
Sin duda, es de toda la vida, es una prerrogativa real, es el rey quien tiene la facultad de acuñarlas, porque hay que pensar que es un medio de propaganda. Las monedas están en manos de todas las personas de las diferentes épocas históricas, los que tienen la posibilidad de tenerlas, ¿no? Y es una manera también, es un elemento de propaganda, con lo cual, por eso es una prerrogativa real, por eso cada monarca se hace acuñar, hace sus propias acuñaciones, sus leyes para acuñar moneda. Y bueno, esto realmente es un hallazgo muy interesante, que lo que nos viene a decir es que las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas se complementan, y unas hablan primero y otras después, pero al final acaban diciendo lo mismo.
Qué bueno. ¿De qué material están hechas? ¿En qué estado las hallasteis?
Bueno, estaban en un estado, bueno, como suelen aparecer estas monedas, con muchísimos cloruros. Esta es una zona que está al lado del mar. Bueno, al principio en campo no fuimos capaces más que de intuir los castillos, pero nada más fue en el laboratorio cuando después de un proceso de restauración muy cuidadoso y muy paciente, pues vimos esa ave que cuando al principio las comentamos con numismatas de toda la península, tuvimos una ayuda muy importante de muchos de ellos y estaban todos asombrados, porque además hay una especie como de dilema, no se sabe, la moneda, estas monedas no tienen el numeral del rey, sabemos que son enriqueñas, pero no tienen el 2 o el 3. Y hay una polémica entre la numismática general por si Enrique II acuñó esas monedas o no, o Enrique III. Como tenemos estas monedas en un contexto estratigráfico claro, bueno, pues quizás podamos ayudar a resolver ese enigma.
Ya. Y una última cuestión. Más allá de las monedas, la excavación demostró que aborígenes y aquellos europeos o peninsulares convivieron juntos. Joder, con la que está cayendo, qué bonito, ¿no?
Bueno, sí, eso es un problema que tenemos aquí en las islas y yo creo que hay que dejar de tener actitudes presentistas. En el pasado, la palabra convivencia, cuando nosotros hablamos de convivencia, hay que saber que cuando llegan los conquistadores hay dos bandos en la isla.
Claro.
Y uno se alía con el que viene de fuera, bastante habitual por otro lado, ¿no? Y bueno, sabemos que hay convivencia de cualquier tipo, es decir, una convivencia a veces hostil, a veces amistosa, porque el registro material nos habla, cuando lo vemos, de cerámicas indígenas que acompañan a Juárez procedentes del sur de la península o del Levante, estas monedas. Bueno, las casas, que son claramente casas construidas por las huestes expedicionarias que estaban configuradas por andaluces, normandos, etcétera. Y bueno, un hallazgo muy importante también ha sido la constatación del uso del tapial por primera vez en las islas. En fin, muchas cosas interesantes que, como decía el doctor Elorrio antes, cada yacimiento es único, no hay un yacimiento más importante que el otro. Es único porque nos da mucha información para conocer nuestro pasado.
María del Cristo González, arqueóloga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuánto nos queda todavía por aprender y por disfrutar de ese tesoro que tenemos, que son las Islas Canarias? Gracias, María del Cristo, profesora.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Bueno, salud. Buenas
adiós.
Noches, adiós.
La arqueología es mucho más que un casco, un chaleco, una pala, que también. Es mucho más que pasarse el día delante de un ordenador de un diminuto sótano, cerca de un almacén de restos. Bueno, nada tiene que ver con el látigo empolvado y aún menos con un sombrero de Indiana Jones, pero la arqueología es ciencia, conocimiento y una ventana al pasado del ser humano capaz de decirnos quiénes éramos. Y estando aquí en España, ¿qué quieres que te diga? En esta península ibérica, ¡buah! Tenemos para repartir. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. España es un paraíso para los arqueólogos. Pero no sé si has tenido oportunidad de conocer algún yacimiento que te guste especialmente. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues parece que la arqueología efectivamente vive un gran momento en nuestro país. Se descubren yacimientos nuevos de distintas civilizaciones. Yo particularmente siento debilidad por la puerta árabe que se encuentra en el subsuelo del Palacio Real, que fue antes Alcázar, como sabemos. Se puede contemplar bajando por la galería de las colecciones reales, el nuevo museo que está pegado a la Almudena, a la Catedral de la Almudena. Ahí debajo te meten en una especie de sótano con una enorme vitrina que desde la que se ve la muralla árabe, que fue el origen de la ciudad de Madrid. Madrid fue una ciudad fundada por los musulmanes, como sabemos. Está bien tomar conciencia de la historia y de la arqueología, porque lo que viene a revelar esos estudios es una evidencia que a veces olvidamos y que no está de más recordar en tiempos electorales también. Y es que somos el cruce mestizo de infinitos flujos migratorios a lo largo de la historia. Y España ha recibido las visitas más o menos amistosas, ¿verdad?, de fenicios, de cartagineses, de romanos, de árabes, de godos. Somos un cruce inevitable de culturas, de razas, de civilizaciones, y esto en tiempos en donde, por ejemplo, en las elecciones catalanas la xenofobia, la pulsión xenófoba o la denuncia de la inmigración, no de la irregular, sino incluso de la que ya vive y trabaja y se ha integrado entre nosotros, se ha convertido en uno de los motores de voto. pues es pertinente recordarlo. En esto siempre hay que decir que no cabe caer en el buenismo, por supuesto, que no ninguna sociedad pueda asumir la falta de fronteras, ni la apertura de fronteras, ni que todo el mundo pueda moverse con absoluta libertad, porque entonces la sociedad colapsaría y además se producirían reacciones xenófobas mucho más poderosas de las que se trataban de evitar. Pero tampoco podemos caer en el extremo opuesto al buenismo, que podríamos llamar el malismo o xenofobia a secas. Hay que tener una mirada, sobre todo comprensiva, con nuestro propio pasado, porque nunca existieron las sociedades homogéneas, nunca existió la pureza racial, nunca existió una edad dorada donde todos éramos absolutamente iguales. Eso no ha existido nunca y Dios nos libre de pretender que exista algún día, porque sobre esa utopía se cimentaron los peores crímenes del siglo XX.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Todo sube, el pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La compraventa de viviendas se disparó en abril un 25%. Se firmaron 61.000 operaciones, cifras aportadas por los notarios. También reflejan que las hipotecas repuntaron en ese mes hasta un 38%. Con estas subidas se retoman los incrementos que ya se registraron en febrero tras meses de caídas. Lo que también se constata es la subida del precio de la vivienda. Nos da un respiro, aunque se moderó la subida un 0,5%. Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Oye, esto es una auténtica montaña rusa en la compraventa, préstamos hipotecarios, los termómetros, ¿qué pasa?
Sí, hay meses que sube, hay meses que cae, hay mucha inestabilidad y hay mucha incertidumbre, ¿no? Y eso también se refleja en las operaciones. ¿Qué es lo que dicen los que saben de esto, Ángel, los expertos? Bueno, vamos a ver, que suben porque los precios de base de las viviendas están subiendo, ¿no? Y están subiendo básicamente porque hay mucha más demanda que oferta, ¿no? Pero no es menos cierto que cuando encuentras una casa y tienes el dinero para pagarla, rápidamente intentas cerrar esa operación antes de que suba más de precio. Y hablando de precios, mañana podemos tener la primera gran noticia en 2 años y medio con respecto de las hipotecas, porque es más que previsible que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés por primera vez después de 10 subidas consecutivas. Va a ser un cuartillo de punto, pero eso va a aliviar, pues eso, un poquito créditos y préstamos.
Pues sí, por fin. Los precios siguen subiendo y ese alza nos sigue afectando. Cada vez gastamos menos en comida, compramos menos carne, pescado para ahorrar. Y no solo eso, estamos volviendo de nuevo a las tiendas físicas, donde es más fácil comparar precios y controlar el gasto. Lo que no cambia es el problema del encarecimiento que hay en un producto desde que sale del campo hasta que llega a la mesa. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los hogares siguen notando el aumento del coste de la vida porque, aunque sea un menor ritmo, los precios siguen subiendo. Así los españoles gastamos un 14% menos en hacer la compra y hemos reducido el consumo de productos frescos. Hasta un 30% ha dejado a un lado el pescado y un 19% ha optado por carnes más baratas. Son datos de la patronal de los supermercados Asedas, que también constata una mayor vuelta a la tienda física. Se busca busca la oferta. El 60% de los consumidores confiesa que visita varios establecimientos y el 30% ha cambiado de comercio habitual. Y es que solo en abril los alimentos seguían subiendo a un ritmo de casi el 5%. Veremos qué nos deja mayo. Unos alimentos que pueden llegar en algunos casos a multiplicar por 8 su precio desde el campo a la mesa, según COAG.
Pilar, ¿se puede evitar el encarecimiento de productos desde el origen al súper?
Pues mira, es que lo acaba de explicar perfectamente Marta, ¿no? Se ha intentado, se hizo una ley, te recuerdo que se hizo una ley, ¿no? Y no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Bueno, porque se están incrementando los costes de producción constantemente. El mes pasado, te recuerdo, volvió a subir la inflación general, pero también la subyacente. La subyacente significa que se han trasladado, una vez que quitas los productos energéticos, los productos frescos, la alimentación, se ha trasladado esa subida de costes de nuevo a la cadena de producción, ¿no? En el sector primario, sobre todo. Hemos escuchado y entrevistamos aquí todos los miércoles a gente que se dedica al campo, a la ganadería, a la pesca, y ¿qué es lo que te dicen? Bueno, pues que se han disparado los costes laborales, que se han disparado los costes energéticos, los fitosanitarios en el caso del campo, ya ni te cuento la agresión que hay, sobre todo lo que tiene que ver con la ganadería desde las propias instituciones, y claro, y comer carne y pescado, pues se ha vuelto un lujo.
Toque de atención de la OCDE a España avisa que la reforma laboral no mejora la productividad. Este organismo reconoce efectos positivos, pero advierte de otros negativos, como el tema de los fijos discontinuos. También pone el foco en el problema de la flexibilidad laboral y las vacantes sin ocupar. No deja títere con cabeza, Pilar.
Bueno, lo de los fijos discontinuos es fantástico.
Sí, bueno, es
porque como la OCDE nos dé el dato que ha sido incapaz de encontrar la vicepresidenta del gobierno en 2 años...
Sí, sería maravilloso.
Vamos, ya sería la bomba, ¿no? Pero vamos a ver, dos problemas que marca sobre todo la OCDE. Primero, productividad cae en picado, lo sabemos. Y además es que casi hay 1,5 millones de personas al día que no van a su puesto de trabajo. Ese es el absentismo laboral en nuestro país, y hablamos de la empresa privada, del sector privado, ¿no? Y además es que tampoco se pone en valor tener un trabajo, ¿no? Más bien es como tener un problemón. ¡Qué horror! Otra vez hay que ir a trabajar. Y la segunda cuestión, la flexibilidad laboral. Ángel, estamos hablando de un país en el que se va a aprobar trabajar menos horas por el mismo salario, y además que las horas sean inamovibles. Eso va en contra de la flexibilidad laboral.
Empresas. Telefónica, Iberdrola, la Dirección General de Tráfico. En poco más de 2 semanas se han multiplicado los ciberataques que han puesto en riesgo la seguridad de millones de clientes. Lo comentábamos ayer aquí con Mario Dañez. Una situación sobre la que los expertos consultados por COPE nos advierten. España no estamos preparados para combatir el cibercrimen, que a nivel global se mueve en cifras cercanas al 1,5% del PIB mundial. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Solo el 2% de las empresas españolas están protegidas frente al cibercrimen, que ya mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos. Y los ciberdelincuentes cada vez están más profesionalizados.
Desarrollan ataques más sofisticados, están mejor organizados. A veces lo que hay es una economía, por así decirlo, de escala entre el mundo de la ciberdelincuencia. Unos se encargan de conseguirlos y otros se encargan de explotarlos.
Es Manuel Ransán, del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE. Hay quien se lo trabaja más para llegar a un objetivo concreto, normalmente una gran corporación, y luego hay hackers que lanzan ataques masivos muy peligrosos para las pequeñas empresas.
Lo lanza una base de datos enorme, ¿no?, que se compra en el mercado negro, y a ver cuántos caen. Y piden un rescate o piden otro.
¿Y cuánto valen todos esos datos que roban los hackers, tus datos? Pues una tarjeta de crédito está entre los 6 y los 10 euros, los historiales médicos muy cotizados entre 1 y 30 euros, tu pasaporte o tu carnet de conducir pueden llegar a los 25 euros y tus datos personales completos, nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y hasta el número de la seguridad social pueden valer desde 5 céntimos hasta 10 euros.
Pilar, se confirma que en esto los malos también van por delante, ¿verdad?
Los malos siempre van por delante, siempre van por delante, pero yo en esto del cibercrimen me pierdo. A mí
yo
me
también.
Parece que es mejor pagar al contado e intentar ir a las oficinas a hacer aquellas gestiones que tengas que hacer en persona y ves la cara del señor o de la señora que te habla, ¿no?
Sí, pero cuando quien te manga los datos es de otra compañía donde tú eres cliente,
Bueno, claro, es que de eso poco se ha hablado, pero es que estas empresas son las que tienen que invertir en seguridad.
Claro.
O sea, es que exigir a los ciudadanos...
Sí, tú eres la víctima.
Que, claro, que sepamos de todo y que además tengas que tener tu cuidado con el contra el malo malísimo. Cuando resulta que le roban los datos a unas empresas que te están cobrando comisiones por todo, es que ya es lo último, ¿no?
Tal cual. El nombre de moda en los últimos días, Kylian Mbappé. El francés es el último fichaje del Real Madrid. Su llegada a la capital ha coincidido con la presentación por parte del gobierno autonómico de una ley que muchos han bautizado como Ley Mbappé. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso busca atraer nuevos vecinos con grandes patrimonios para que inviertan aquí. ¿En qué consiste esta ley? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Básicamente busca reducir el IRPF autonómico hasta un 20% para aquellos nuevos residentes inversores en la Comunidad de Madrid. Residentes que tengan rentas superiores a los 300.000 euros anuales, como por ejemplo va a ser el caso del nuevo jugador blanco. Esto hay que explicarlo, porque esas inversiones no pueden ser en el ámbito inmobiliario o en paraísos fiscales. Entonces, ¿quién se puede beneficiar? Bueno, pues los nuevos residentes que no hayan tenido una residencia fiscal en España durante los últimos 5 años. Estos tienen que invertir al menos durante 6 años y meter parte de su dinero en empresas familiares con un máximo del 40% del capital social. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues establecer la residencia habitual en Madrid, realizar esas inversiones de las que acabamos de hablar y sobre todo registrarlas en la declaración de la renta. Si cumplen todos los beneficiados por este cambio de normativa, van a pasar de pagar el 45% de sus ingresos en la renta a únicamente un 24,5%.
Rubén Jimeno es secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Mbappé va a ganar alrededor de 30 millones de euros brutos al año. ¿Cuánto tendría que abonar Hacienda? ¿Cuánto de bueno sería una ley como esta, en este caso en Madrid, Rubén?
Bueno, pues dependería de lo que invierte, ¿no? Estos 5 o 6 años, ¿no? Imaginemos que invirtiera 10 millones de euros de esos 30, pues tendría que pagar un 38% de su IRPF, es decir, 11.500.000, ya que se podría deducir 2 millones de euros, que es precisamente la deducción fiscal.
Rubén, buenas noches. ¿Y si no existiera la ley, cuánto tendría que pagar Mbappé?
Bueno, pues si hubiese invertido esos 10 millones de euros, que he puesto en el ejemplo, pues pagaría esos 2 millones de euros más, es decir, 13.500.000, y ya sería, bueno, pues a un sueldo de un 45%, es decir, 7 puntos más, con lo cual el ahorro entre aplicar la ley o no es de un 17%. Pero si imaginemos que invirtiera ya 20 millones de euros, pues ahorraría 4 millones de euros en Mbappé.
Se habla mucho de la cláusula por la que es necesario ser inversor en empresas familiares con un máximo de 40% de capital social. ¿Eso qué es?
Bueno, de eso, si se quiere invertir en empresas familiares, pues efectivamente esta persona no puede tener más de un 40% del capital. Lo que se quiere es que sea una participación que no llegue a ser más del 50%, pero puede invertir en cualquier tipo de activo mobiliario. Lo que no puede invertir es en inmuebles, es decir, si Mbappé se comprara una casa aquí en Madrid, no tendría derecho pues a ningún incentivo fiscal. El único requisito es que donde se invierta no sea un paraíso fiscal.
Ya, ¿y entonces en qué tiene que invertir? ¿En empresas?
Puede invertir en empresas, si son empresas, sociedades anónimas o limitadas, siempre y cuando no tenga un porcentaje superior al 40%, pero puede invertir en cualquier tipo de activo de inversión mobiliaria, en acciones, fondos de inversión, criptomonedas, todo lo que no sea bienes inmuebles.
Ya.
¿Qué busca una administración, en este caso un gobierno como el de la Comunidad de Madrid, con una ley como esta?
Bueno, hay que decir que Madrid ya es muy atractiva fiscalmente. Es actualmente la comunidad autónoma donde menos IRPF se paga. El tipo máximo es un 45%, frente, por ejemplo, a otra comunidad autónoma, que es Valencia, que es la que tiene el tipo más alto del 54%. Pero lo que busca, bueno, pues es atraer a estas personas españolas que se fueron al extranjero y que vuelvan a retornar después de 5 años, o aquellas personas que nunca han estado en España y que quieran vivir aquí en Madrid. Y lo que quiere es que esta gente, que tiene alto poder adquisitivo, pues pague el IRPF Madrid, que recauda un 50%, y además también recauda el 50% de IVA. Estas personas tendrán que comprar, consumir, invertir, y ese IVA pues se queda a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ya. Oye, ¿y qué diferencias hay entre la ley Mbappé y la ley Beckham? Porque la ley Beckham también iba a ser la bomba, pero luego se retiró, ¿no?
No, la ley Beckham, claro, el régimen de impatriados que se denomina así actualmente, pues se benefició generalmente los deportistas y dentro de este colectivo los futbolistas. Por eso de ahí la Libeca, ¿no? Pero desde hace ya 7 u 8 años los deportistas no pueden aplicar la Libeca. Por tanto, el deportista solamente podría aplicar si requiere Madrid pues la ley que va a aprobar en el futuro esta comunidad autónoma. Si el que viene de extranjero no es un deportista, aquí sí que conviene hacer números, porque tendrá que elegir si reside en Madrid entre la Libeca, que es muy atractiva porque los primeros 600.000 euros de rendimiento tributan solo al 24%, por tanto aquí sí que hay que hacer números a ver si interesa más aplicar la Libeca o aplicar la ley denominada en MAPEI.
A partir de ahora, ¿podemos considerar, Rubén, que esta ley es positiva, que esta ley habría que copiar en el resto de comunidades, a modo de conclusión?
Bueno, es que las comunidades autónomas tienen competencia normativa para el impuesto, por ejemplo, del IRPF, bajar los tipos, subirlos, aplicar reducciones. Por tanto, dentro de ese abanico de competencias que tienen las comunidades autónomas, unas deciden pues aplicar reducciones a sus residentes y otras no. Pues en muchas ocasiones sí que es cierto que unas comunidades autónomas se copian de otras.
Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas, Asesores Fiscales, dejo una tarjeta. Gracias y suerte, Rubén.
Muchas gracias.
Adiós, buenas
noches.
Hasta
luego. Hasta luego.
Como cada miércoles nos ocupamos del sector primario en esta linterna, nos gusta fijarnos en productos concretos para conocer mejor de qué va la cosa. La patata se encuentra en un momento muy delicado. Históricamente esta hortaliza ha tenido un gran peso en el mundo agrícola en España. Hasta hace unos 15 años se le dedicaban unas 200.000 hectáreas. Ahora ese espacio se ha ido reduciendo hasta quedarse en poco más de 60.000. ¡Ojo! Las variedades de patata que desde siempre se han cultivado en España, la Noja, Soprano, Agria, están viendo cómo son reemplazadas a un ritmo vertiginoso por patatas de terceros países en los que los costes de producción son muy inferiores. Sin ir más lejos, Egipto. En 2023 llegaron de Egipto 50.000 toneladas, un 600% más que en el 21 o en el 22, y parece que va increciendo. Alberto Duque es productor en Valladolid, responsable del sector de la patata en COAG. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se explica esta evolución? ¿Por qué la reducción de la patata en España?
Mira, hay varios factores. Uno de ellos, la patata es uno de los sectores, es un producto muy caro de producir en España. La patata, hay que decir que, por ejemplo, una hectárea de patata viene costando entre 10 y 12 mil euros.
¿Cuánto?
Entre 10 y 12 mil euros la hectárea, la producción.
¿Pero qué tiene la patata en España? Alberto, buenas noches. Cueste entre 10 mil y 12 mil euros la hectárea.
Bueno, pues la patata no tiene oro, pero la patata con las normativas europeas y la cantidad de restricciones que estamos teniendo, los costes de la luz o los costes del gasóleo, de los fitosanitarios y de los insumos, pues al final suman esas cantidades. Y que aquí a las personas, como nosotros queremos que así se considere a todo aquel que trabaja en el sector agrario, se les hace un contrato, se les paga dignamente y ganan un sueldo bastante digno, que yo creo que es bastante digno. Entonces, claro, todo eso suma un montante global de ese dinero y eso es lo que nos hace poco competitivos frente a países terceros en los que ni se respetan los medios de producción que aquí se exigen, es decir, no hay casa de espejo. Echan los productos fitosanitarios que les parece, los herbicidas que les parece, no les preocupa para nada la salud de quien lo echan, quien lo aplica, ni de la repercusión que puede tener para que el consumidor y, por supuesto, el medio ambiente allí le conoce.
Alberto, esto que tú nos cuentas, nos lo cuentan de forma recurrente todas las personas con las que hablamos del sector primario, ¿no? Y es esta especie de competencia desleal. Claro, yo, ama de casa, voy a la compra y yo me pregunto, bueno, todas estas patatas, por ejemplo, el caso de las patatas egipcias que decía Ángel, que parece que están inundando el mercado español. Hombre, pues tendrán el sello de que no tienen los fitosanitarios que son malos, tendrán el sello... ¿O no?
Vamos a ver. Estas patatas, cuando salen de esos países, hay unos certificados que emiten las empresas certificadoras. Pero yo, sinceramente, dudo mucho de la seriedad de esos certificados, y más de dónde provienen. En fronteras se inspeccionan solamente, no llega ni al 1% de todo aquello que entra. Es decir, se cogen unas partidas de manera aleatoria y con eso se hace así, pues se hace en toda la Unión Europea. Lo hemos conseguido atajar en parte la entrada de patata egipcia, que no estamos en contra de libre comercio. Nosotros lo que decimos es que si a nosotros se nos exige una serie de requisitos, se les exige a los demás. Entendemos que es de justicia. Es decir, a mí no me pueden decir que para matar a Federico, que es un chefo que pone por suelo y que hace esos agujericos así las patatas, que luego cuando la ama de casa va a limpiarlas, pues se encuentra que hay que meter ahí la punta del cuchillo, porque si no quitas el agujero, pues ese animal, con los actuales pesticidas que tenemos nosotros en la Unión Europea, que por supuesto garantizan total y absolutamente la salubridad del consumidor europeo, allí les matan, no sé si a martillazos, pero desde luego ellos no les tienen. Luego hay otra serie de enfermedades que hemos puesto en cuarentena, y es que, por ejemplo, la podredumbre parda o la raptonia, Cladibaster, son enfermedades que aquí son de cuarentena. Cuando se nos traen esas patatas, y ha sido por demás hemos atajado, se les obliga a analizar también la tierra que traen adherida a la propia patata, porque puede pasarnos, como nos ha pasado con las enfermedades que han llegado al naranjo, que han destruido, o mismamente el escarabajo de la patata, que vino de patatas que venían de otros países, ¿no? Entonces, al final, todas estas cuestiones tenemos que defendernos de alguna forma. Y hay otra cosa que nosotros también queremos que quede muy claro, es decir, nosotros creemos y necesitamos salvaguardar la soberanía alimentaria de Europa. Y es fundamental dotarnos de herramientas que nos permitan mantener esa soberanía alimentaria.
Estamos llegando al punto de etiquetar patatas procedentes de Egipto, en este caso, como patatas españolas. ¿Por qué?
Mira, eso quien lo hace es desleal para él, para el consumidor y para el propio país.
Eso lo hace el importador español, entiendo.
Eso lo hace el importador español, la persona que no tiene escrúpulos y le importa tres comidos jugar con lo que está jugando. Ha pasado con fresas, ha pasado con otra serie de productos. Bueno, alertas alimentarias hay a diario, ¿no? Todo día lo vemos, ¿no? Pero hay algunas que son con alevosía y premeditación. Es decir, yo vas una cosa, digo que es chapo y soy consciente que no es chapo. Otra cosa es que tú tengas un problema en el proceso de elaboración y te salte una alarma alimentaria, ¿no? Que es una cuestión bastante distinta, ¿no?
Pero esto es un fraude.
Sin escrúpulos, ¿eh?
¿Esto es un fraude?
Pues claro que es un fraude. Es un fraude de pe a pa.
Del libro.
No, ¿sabes lo que pasa, Alberto? Que yo soy firme defensor, voy a la compra y yo soy de los que miro si el plátano es de Canarias. Lo siento, pero es así, y lo miro expresamente. Y si los espárragos son de Navarra y no son de otro país. Pero claro, en este caso, si pone que es de España y es mentira, ¿qué hacemos?
Claro.
Es que, vamos a ver, las normas de etiquetado, estos políticos que tenemos tan estilos, que ponen tantas normas, se han olvidado de que una cosa es la procedencia y otra cosa es el envasado.
Ya.
Pueden estar envasadas en España, pero la procedencia puede ser de la Cochinchina. Y ese es el temor. Y nosotros creemos que las palabras de importado, de países terceros, repito, de la Unión Europea, pues tienen que venir claras, que las pueda ver el consumidor, que no haya que llevar una lupa para ver si esa patata es de aquí o es de allá. Entonces, ante esa situación, pues, hombre, nosotros no podemos nunca competir con el salario. Ojalá tuvieran que competir ellos con el salario que pagamos aquí a los trabajadores, ¿eh? Pero como no podemos, ellos no podemos pues competir con el trabajo, con ese salario, porque no podemos pagarle a una persona 4 euros, que es lo que dan un trabajador en el Magreb, o 3 euros que pagan a los críos que recogen patatas en Egipto. Pues realmente, hombre, lo menos que tenemos que hacer es exigirle que cumplan por lo menos con lo demás.
Alberto,
ya que no podemos hacer lo otro.
Ya que le dije, yo tengo una duda desde hace mucho tiempo. En fin, estas nuevas normativas europeas del Pacto Verde nos acabas de decir que supone que una hectárea de patatas cuesta entre 10.000 y 12.000 euros. Bueno, pues serán. ¿Hay mucha diferencia entre las patatas de ahora y las que comía Ángel de pequeño o las que comía yo de pequeña? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque es que hay mucha gente que no lo entendemos, ¿no? O sea, ¿en qué ha mejorado la patata de ahora que no era la patata de hace 40 años? Porque anda que no hemos comido patatas nosotros.
Mira, la patata, yo quiero decir una cosa, mira, la patata es un cultivo que ha evolucionado mucho, porque hay hasta 7.000 variedades en el mundo. En España se comercian unas 150 variedades distintas de patatas, distintas variedades de patata, marcas de patata. La verdad es que sobra muchas de ellas, pero la patata es un alimento que tiene unas características muy determinadas. Y las tenía, las que comías tú con tu abuela, las que comía yo con mi abuela. Eso está claro. Son iguales. El sabor de la patata es un alimento que es básicamente absorbente de olores y de sabores de aquello con lo que tú lo pongas. Es decir, una patata hervida sabe a patata. Una patata asada sabe a como la hayas asado. Si la has asado a la lumbre, si la has asado en un horno. Y una patata acompañada pues en un filete o en un o con bacalao, pues sabe al bacalao. Es decir, la patata es una planta, es un alimento tan agradecido que lo que hace es potenciar el sabor de aquello que le pones al lado. Por lo tanto, la patata de antaño y la patata de ahora es la misma. Y la patata ni engorda ni mucho menos. Es decir, la patata no engorda porque no puede engordar. La patata es un alimento que si tú le cueces es neutro prácticamente. Y en cambio, si le rellenas de mayonesa, pues hombre, pues al final es la patata que importa la mayonesa, claro. Pues la mayonesa que tengo.
Y si la empapa el aceite, pues lo mismo. Alberto, Alberto, para terminar, ¿qué pedís a las autoridades como sector?
Seriedad y honestidad. Es decir, que al final, lo mismo que se nos pide a nosotros, se pide a los demás. A nivel de lo que se puede pedir, es decir, yo digo que hay cosas que no se pueden pedir lo mismo, ¿no? Ojalá los 110 euros que paga un trabajador por coger patatas diariamente, más mi seguridad social, ojalá hubiera que pudieran cobrarlo los señores de otros países, ¿no? Sería de que tenía un nivel de vida por lo menos igual que el nuestro.
Pues tomamos nota, miremos la etiqueta, pero ahora hay que mirarla el doble. No solo la procedencia, el envasado, hay que mirarla muy despacito. Alberto Duque, productor en Valladolid, responsable del sector de la patata en COAG. Gracias y suerte, amigo.
Gracias a vosotros por
buenas noches. Buenas noches. Pilar, no hay sector del sector primario, no hay subsector dentro del sector primario que no la esté pasando muy, muy canutas.
Que no lo está pasando fatal. ¿Sí? Y esto es una decisión política de la Unión Europea y de los gobiernos que han aprobado esta serie de medidas, que muchas de ellas ya están echando para atrás o por lo menos le están abriendo una transición, ¿no? Pero es evidente que nosotros no, o sea, no te pueden decir dos cosas al mismo tiempo, que lo que comes tú hasta ahora no estaba bien y por lo tanto hay que cambiarlo y eso incrementa el coste un 30%, pero que lo de que viene de fuera, que no tiene las mismas normativas que las que tienen los de aquí, está igual de bueno que lo tuyo. Pues la gente no entiende.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Adiós a ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Lo recuerdas?
Hacemos fiestas y le ganamos. Como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora el subcampeón.
¿Cómo no nos vamos a acordar de las charlas de Aragonés en el vestuario en la Eurocopa de 2008? Increíble. Let's go.
Quedan 9 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
¡Ay, uy, oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas. El piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Son las 10.